hubo daños a la nutrición o a la recopilación de materia prima.
Hay otro fantasma que rodea al sector productivo y es el de la destrucción de la propiedad privada, plantaciones y fábricas que dan trabajo a familias indígenas que fueron víctimas de vandalismo por parte de los propios trabajadores, algo que no se entiende sino desde la perspectiva del resentimiento social. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, al menos 46 trabajadores sanitarios del sector público de Venezuela se infectaron de tuberculosis entre enero y junio, según un reporte de la Encuesta Nacional de Hospitales elaborado por la ONG Médicos por la Salud. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 15 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Víctor González en el control técnico y Alejandro Sayas Bazán en la producción, nuestra querida productora Patricia Martínez aún recuperándose de un estado gripal, próximamente, gracias a Dios, estará aquí de regreso. La agenda cargadísima, como todos los días. Vamos en breve a iniciar allí en los palacios, donde la situación sigue complicada en el día de hoy. El pueblo ha sido militarizado luego de las protestas populares que ocurrieron la víspera. Iremos allí y hablaremos con el periodista Michael Norton. Más adelante tendremos testimonios también desde los palacios con Esteban Agete y Katia Hernández. La situación de Juan Emilio Pérez Estrada, en delicadísimo estado de salud, la tendremos con Yale Aprieto La Rosa y luego hay situaciones en el barrio San Agustín, en La Lisa, con la calidad del pan. Y finalizaremos con el académico, con dos académicos para hablar en el espacio. En cuanto a los titulares titulares noticiosos a esta hora de la tarde, dos protestas en los palacios y Centro Habana, pidiendo abajo la dictadura, tenemos hambre, sesionaron la víspera. La noche en nuestra querida isla de Cuba. Ariel Ruiz Urquiola, sin respuesta de la ONU, exige a Michelle Bachelet una declaración firme contra el régimen cubano. Y la paternidad será clave en entrevistas de inmigrantes con oficiales en la frontera sur de Estados Unidos. Cuba recibe millonaria carga petrolera y ya se encuentra en el territorio nacional. Celebran en Washington conferencias sobre el estallido social en Cuba en el 2021. Y lanzan excremento en la vivienda de la familia de Andy García Lorenzo en Santa Clara. Y promesa del atletismo cubano, Giselena Bahía Rojas escapó del equipo al desembarcar en el aeropuerto de Miami cuando se pretendía participar en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Oregon. Bueno, es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Así vamos a poner, antes de ir ya con nuestro primer invitado, así sonaron las calles del poblado de Los Palacios anoche. Bueno, así, con el sonido de latas, cantando el himno nacional y lanzando consignas antigubernamentales, protestaron. Uno de los que ahí estuvo es el periodista Michael Norton, que lo tenemos en línea telefónica nuevamente en vivo para toda Cuba desde los palacios. Michael, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el colectivo del programa y para la audiencia general.
Bueno, luego de las protestas de anoche en los palacios, hay una situación complicada este viernes en la población. Ha sido militarizada y me gustaría que nos dieran los detalles. ¿Qué está pasando con la repercusión en los palacios de lo que pasó anoche?
Sí, efectivamente, Tomás. Bueno, luego de todo el atajo popular que existe contra la tiranía, bueno, el pueblo ha decidido lanzarse a las calles y esto ha traído como consecuencia que en el día de hoy se encuentre militarizado totalmente el municipio. Cabe apuntar de que esto no es un municipio con una extensión territorial muy amplia y, bueno, sencillamente casi todas las arterias principales de la localidad se encuentran totalmente militarizados. No solo ya por efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Política, sino también por todas estas infames brigadas de respuesta rápida, articuladas fundamentalmente por elementos adeptos a la tiranía que, bueno, se prestan a hacerle de juego sucio a ellos como tal. Tenemos reporte de primera mano porque pudimos contratar a toda vez que nos presentamos en la unidad policial en horas de la mañana para otro trámite que íbamos a hacer. Entonces pudimos contratar de primera mano, bueno, toda la despliegue de fuerzas de elementos de la policía política a los cuales conocemos de pues, encontronazos anteriores y demás, y bueno, ahora comienza toda esta cacería de brujas, todavía súper ineficiente el servicio de internet hasta este minuto, bueno, se mantiene con fluido eléctrico, pero bueno, sabemos que estos son parches que ellos están poniendo en herida, que en definitiva la conclusión todos sabemos cuál es.
Michael, la situación se puso tensa. Tú nos dijiste, estaban en exclusiva ahí, que no había habido arrestos. Esto evidentemente está confirmado, pero se teme que pueda, como han hecho con los participantes de la protesta del 11J, tratar de inventarle causas a través de videos, tratar de reconocimiento. Hay que estar al tanto, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Cómo lo ves tú?
Tenemos reportes de un muchacho que fue arrestado en el día de ayer. De último minuto me informan que hay un arresto de una persona que manejaba una moto eléctrica de esta y que, bueno, como estaba accionando el claxon de la moto, bueno, pues ellos determinaron arrestarlo en ese minuto, pero al parecer el arresto fue bastante express, o sea, fueron de muy pocos minutos. Esta persona, ya tengo entendido, que se comunicó con otros hermanos de que, bueno, estaba libre de cargo. Sí, sabemos porque ya tenemos la experiencia del 11J, ellos van a acudir incluso a las redes sociales por los mismos videos que subieron las personas para identificar los casos donde existió algún tipo de liderazgo y bueno, entonces arremeter con ellos con de la manera brutal que lo hicieron con otras personas el 11 de julio. Ojalá esto no suceda, ojalá estemos equivocados, pero es la manera de actuar de la tiranía y sabemos que ellos actúan y muerden ahí como aves de rapiña sobre lo que ellos, o sea, pueden identificar como las personas que llevaron o impulsaron a que este hecho se diera. Yo creo que es importante destacar también, Tomás, con el cinismo que salen hoy autoridades gubernamentales a decir que, bueno, fueron inclemencias del tiempo y demás los que convocaron esta serie de protestas, cuando para todos es sabido, bueno, pues, en el día de ayer hubo un apagón de más de 20 horas de duración donde las personas no pudieron siquiera cocinar los alimentos. Yo creo que es importante también hacer entender a nuestro público que bueno, que no hay en este momento otra forma de cocción, no hay gas tampoco, gas manufacturado, no hay carbón vegetal, dado que el periodo de agua, de lluvia y demás, bueno, impide que las personas puedan utilizar leña y carbón y demás, bueno, y ya el pueblo dijo basta, se lanzó a las calles y bueno, fueron tremendamente enfáticos en las protestas, incluso, como bien lo decía al inicio de la introducción, bueno, pues se cantó el himno nacional, se cantaron protestas gubernamentales como Libertad para el Pueblo de Cuba, Fuera la Tiranía, y bueno, la clásica conga esta ya de Ponga la Corriente y el adjetivo que viene detrás, y bueno, y del Díaz-Canel con el adjetivo también que le ponen en este caso.
Ahora, Michael, es, ¿sí? es importante también aclarar de que no solo la gente protestó por los apagones, que no son, como dijo el jefe el presidente de la Asamblea Municipal de Los Palacios, el señor José Ramón Cabrera, que dijo que es por una tormentica. La tormenta esa lleva meses pasando y todos sabemos. Ahora, es importante, y es bueno que tú lo aclares, poner en perspectiva de que la gente también pidió libertad, pidió comida, pidió respeto y pidió el control sanitario, todo lo que está faltando por mucho tiempo y que tú has denunciado en este espacio.
Precisamente, todo el establecimiento, toda la serie, la gente identifica los fallidos del sistema y es precisamente lo que está pidiendo, es el cambio de estos corruptos que están encaramados como forma de gobierno en el poder y sencillamente la gente ya, para sorpresa nuestra, agradable por supuesto, bueno, la gente está enfocada en una sola cosa, en la libertad y en los cambios democráticos que necesitaba esta nación de manera inmediata. Está claro, eso, ese pueblo lo dejó bien visto en el día de hoy, y eso muestra a ellos todo el despliegue de todos estos elementos de la policía política del régimen. Bueno, hoy totalmente acuartelados en el día de hoy ahí, y entonces, bueno, veremos a partir de ahí qué va sucediendo.
Como no, Michael, si se vuelve la luz, ¿existe el potencial que vuelvan la gente a salir?
Ya estos amados habían ocurrido hace alrededor de un mes, Tomás. Había existido una convocatoria en redes sociales donde la gente se estaban dando cita en un parque público, el lugar al que asistimos, y bueno, lamentablemente aquello estaba, se filtró la información, todo estaba totalmente militarizado, pero ya estos amados han existido en otras ocasiones. Yo creo que esto, y se lo dejaba claro, yo voy al individuo que me abordó ahí cuando llegamos ahí en hora de la mañana, por un trámite ajeno a todo lo que sucedió en el día de ayer. Bueno, pues que se la dejamos claro ahí, esto es un carro que se puso en marcha y simplemente no tiene vuelta atrás. La propia inoperancia del régimen va a empujar a la ciudadanía a que esta protesta pues puedan seguir desarrollándose. Lo importante acá, yo creo que es desarrollar un movimiento, empoderar a un movimiento opositor que pueda guiar precisamente a esa ciudadanía para que estos disturbios no sean solamente pasajeros, o sea, que no se convierta en un disturbio, como ellos dicen, prometicamente, sino una protesta masiva de pueblo que pueda conducir verdaderamente a los cambios democráticos que necesita esta nación.
Michael, para las personas que te están escuchando en toda Cuba, una descripción tuya, ¿cómo anda la situación de la alimentación y la situación epidemiológica con el dengue hemorrágico ahí en los palacios, que fue parte de lo que la gente se le llenó la cachimba y salieron a las calles ayer?
Sí, yo creo que es muy importante ese punto que tocas, Tomás. Ahora mismo hay una situación epidemiológica bastante crítica. Yo creo que hace alrededor de 2 meses, 3 meses, bueno, toda esta brigada de antimosquitos ahí, bueno, pues no están funcionando, no tienen petróleo para moverse, no tienen tampoco, no hay una fumigación. Todo este periodo de lluvia trae como consecuencia que, bueno, todo eso está desarrollado una plaga de mosquitos infernales. Todo esto también aparejado a los continuos apagones donde las personas ni siquiera pueden descansar. Porque sencillamente, pues para nadie es un secreto que permanecer debajo de un mosquitero con el tremendo calor que supone estos meses de verano, bueno, pues no es posible que las personas puedan aguantar. Todo esto aparejado a la falta de medicamentos, el cuadro básico elemental del desastre que supone la salud pública en Cuba, ha disparado tremendamente los contagios por dengue hemorrágico, la falta de transporte, dígase ambulancia y de medios básicos para el traslado de estos pacientes y demás. Bueno, prácticamente está todo el mundo tirado al abandono. En cuanto al desabastecimiento, Tomás, ni siquiera en la tienda, en la infame tienda MLC, de moneda libremente convertible, pues existe absolutamente nada. Hay un desabastecimiento total, una total despreocupación por parte de este mismo individuo de gobernación acá. No hay productos de primera necesidad de ningún tipo y prácticamente, bueno, la ciudadanía está sobreviviendo de manera milagrosa.
Óyeme, finalmente, otra gran mentira que publica Cuba Debate sobre lo ocurrido anoche. El jefe de la Asamblea Municipal del Poder Popular y en los palacios, el señor José Ramón Cabrera, aparte de plagiar y falsear los motivos y no reconocer que lo que hay hambre, miseria y apagones por muchos meses, también dijo otra cosa, dijo que la protesta fue acompañada por funcionarios políticos de la población, del municipio, lo cual es verdad, y es verdad. Tú hablabas del caso del tal Carlos, sí es verdad que hubieron funcionarios, pero los cubanos que salieron a protestar decían, no, le coreaban no más mentiras y no le hicieron caso a los funcionarios. Esto no lo dice él acá.
Exactamente, precisamente el eufemismo con que siempre se manejan este tipo de individuos que sencillamente son delincuentes encaramados como forma de gobierno. Este mismo sujeto que hacía mención, bueno, pues es uno de los tipos más corruptos de que se tenga registro y simplemente se ha robado todo el erario público del presupuesto local, municipal. Un individuo que todo el mundo en moda popular sabe que es un tipo tremendamente corrupto, que mantiene 2 casas y demás, bueno, precisamente no tiene autoridad moral ninguna para, bueno, dirigirse a la ciudadanía, que le cantó en las caras que era un descarado y bueno, toda una serie de improperios que no son convenientes destacar por acá.
Como no, las gracias en los palacios. Michael Norton, periodista que ha estado siguiendo las protestas ayer y la repercusión hoy, el hostigamiento y ya la presencia de la militarización en el municipio de los palacios. Vámonos a la Lisa, en La Habana, donde hay una situación bastante complicada en el reparto San Agustín con la calidad del pan. Y tenemos el contacto para hacer la denuncia allí con un usuario, Vladimir Ríos Cruz, que vive en la zona, ahí en la Lisa, en San Agustín. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, sospechosa la procedencia de la harina del pan que están fabricando. ¿Qué evidencia tienen ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué han notado ustedes?
Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Mira, sí, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo porque ya es insostenible. Mira, yo envié la foto ahí, y es una lástima que, bueno, por radio evidentemente no se pueden ver. Es una fécula, para decir alguna, con una cosa extraña o como unas cascaritas negras que no parecen como si fueran parte del resto de animal, no sé si es una cucaracha, no sé lo que es. Es una cosa extraña. A veces hay pedacitos que tienen una textura un poco extraña, una cosa oscura. Tomás, eso parece que es que como que barren el local, como que barren una bodega de un barco, no sé, o algo así, pienso yo. Y esa harina la recogen. O yo no sé si es una harina que viene con algún tipo de impureza que pienso que se comercialice en algún país, no sé, para animales o algo así. Es decir, una harina que no es para consumo humano, sino para puede ser para consumo animal, pienso yo. Y yo creo que esa gente que son capaces de comprarla. Si no es harina que se barre de la bodega de un barco o de la bodega de la, no sé, de alguna bodega o de un camión, no sé lo que pasa con esto. Si no es harina barría, es una harina que no está apta para el consumo humano y esta gente te la están vendiendo sin el pan en San Agustín, la ley.
Bueno, ¿ustedes se les ha ocurrido preguntarle ahí en la tienda?
Sí, ya fuimos a buscar con el tema de los dulcecitos que tienen que pesar 30 gramos y pesan 13 gramos. Fuimos a buscar a la administradora, pero casualmente no estaba. Entonces, yo no sé si es como hablar con un ministro que ella sí está y la gente te dice que ella no está. No sé cómo será eso, porque ciertamente yo no puedo sentarme a las 6 de la mañana a esperar a que venga la administradora para entrevistarme con ella. Pero ahí yo le tengo mis cositas prietas. Y yo, evidentemente, que voy a ver a la panadera, a la administradora, a ver qué cosa es esto. Porque y lo más impresionante, como es que nadie dice nada. Nadie dice nada. La gente se come el pan y no pasa nada.
Increíble.
Y no es el pan de mi casa, es el pan de todo el mundo.
Sí, sí, increíble. Gracias, Vladimir, por la denuncia. Vladimir Ríos Cruz, ahí en la capital cubana. Nos vamos brevemente a los palacios nuevamente y tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Oscar. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes.
Bueno, Esteban, tenemos reportes que nos están llegando que ya en los palacios, sé que tú estás un poquito distante, en las periferias, estás en San Diego, pero que ya en los palacios hoy hay una excesiva presencia policial que se ha militarizado las calles. ¿Existe la expectativa que ante la masiva protesta de los palacios venga una respuesta de las autoridades ahora? ¿Una cacería de residentes?
Bueno, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes y buenas tardes para todos los oyentes y felicitaciones para todas aquellas personas que ayer participaron en la manifestación ahí en los palacios. Yo quería decirte que realmente esto no es nuevo. Cada vez que el pueblo hace un reclamo, ya sea pacífico, como siempre, se ha hecho, la respuesta ha sido drástica por parte de las autoridades del gobierno. Ellos ahora comienzan a visitar todas las casas, a hacer un trabajo adoctrinativo, político, casa por casa, y después viene la policía política y comienza a seleccionar, a hacer una selección de todas aquellas personas que participaron y quiere dar una respuesta ejemplarizante. Eso ya no es nuevo, lo hicieron aquí en San Diego de los Baños cuando la protesta que hay en el hotel de los casos de COVID, cuando el 11 de julio y así sucesivamente siempre ha sido la misma respuesta. Ahora ellos tratan de ahogar aquella demanda del pueblo y tratan de hacer todo lo posible para que las personas que quieran intentar volver a salir cojan miedo y no puedan, y el miedo los limite a tomar las calles.
Fue tan sorpresivo y tan masiva la protesta en los palacios que los portales oficialistas lo han tenido que reconocer, obviamente distorsionado. El portal oficialista Cuba Debate, órgano propagandístico de la dictadura, publicó así: inconformidad con prolongado apagón por tormenta tropical provoca incidente en los palacios. Mienten, no fue ninguna tormenta tropical. En los palacios ya llevan semanas. ¿Cuánto tiempo lleva esta tormenta? No es ninguna tormenta. Han falseado las causas.
Mira, están realmente faltando el respeto a las inclemencias del tiempo, porque realmente no tuvo nada que ver con ninguna inclemencia del tiempo, que no, que nosotros sepamos, aquí no hubo ninguna tormenta tropical. Sí, quizá hubo alguna rotura, según ellos dicen, pero no fue así de esa forma. Aquí llevamos meses en una situación tétrica con el lío de los apagones, que esto es prácticamente de forma intermitente. Te pone la corriente 2 horas y 6 horas de apagones, 2 horas y 6 horas de apagones. Lo que ayer ya quisieron probar demasiada fuerza y fue excesivo el apagón, esa es una. Lo otro, usted sabe, Tomás, cuántos programas nosotros no hemos hecho evitando que estas cosas sucedan, y precisamente por la hambruna que hay en estos momentos, por la insalubridad que hay en estos momentos, porque hay casos de dengue, hay casos de enfermedades de todo tipo, realmente las personas están cardeadas porque ven a sus hijos pasando, o sea, que las madres, principalmente los padres, las personas en términos generales, ven a sus hijos pasando hambre, niños pequeños, familias desamparadas por el bienestar social, no sé cuántas penurias. Entonces, ya esto es sencillamente una respuesta obvia del organismo, de que las personas ya no resisten, no pueden más, y ellos van a tratar de poner pañitos tibios, pero los pañitos tibios no curan la fiebre. Ellos van a tratar ahora de apalear la situación con crear condiciones un poco ficticias, a dar a entender a la opinión pública que sí, que todo se está resolviendo, pero en realidad no se va a resolver. Y yo quiero que esto quede claro, no se va a resolver, porque nosotros llevamos tiempo hablando por aquí, por estos medios, y diciéndole al régimen, al gobierno, que son, no son esas las medidas que tienen que tomar. Esas medidas paliativas son medidas ya más profundas, cambios más profundos en el sistema que hay en estos momentos creado, que es el que ha hecho que todas estas cosas sucedan. Son la forma de trabajar que tienen ellos, lo que ha hecho que estas cosas sucedan. Le están echando la culpa a la corriente, le están echando la culpa a factores subjetivos que no tienen nada que ver con la objetividad del problema. El problema está en otra parte. Aquí en San Diego de los Baños, mira, ayer no vino leche para los niños. No se le dio una respuesta al pueblo porque no hubo leche. El pan, estaban rotas las panaderías. Ya creo que la arreglaron de ayer para acá. Arreglaron la panadería sin pan, sin leche, sin nada para darle alimento ni a los ancianos ni a los niños, porque todavía las personas un poco más fuertes aguantan un poco más. Pero no se puede. En esa zona ahí de los repartos, en los palacios, hay que ver cómo viven esos infelices que salieron ayer a la calle. Hay que ver los cuerpos favélicos esos, sin camisa, que ya están cansados de pasar tanta hambre y miseria, cuando realmente sabemos el modo de vida que tienen los dirigentes.
Entonces, Esteban, no te vayas de la línea. Queremos aprovechar que te tenemos ahí. Vamos a una brevísima pausa. Y cortesía de que tenemos hoy electricidad, vamos a concluir contigo un tema que íbamos a hablar ayer y no pudimos hacerlo. Mantente ahí, regresamos en breve. Vámonos a la pausa.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 15 de julio del 2022. Continuamos ahí en San Diego de los Baños, Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, ayer, ayer, porque no tuvimos la posibilidad de hablar contigo, te habíamos invitado, Dios es sabio, ¿no? Porque se fue la luz. Hoy, cortesía a los residentes de Los Palacios, por la protesta, tenemos electricidad y te tenemos a ti. Esteban, el tema que tenías ahí con nosotros, el último intento, el nuevo intento que está haciendo el gobierno cubano a través de, están realizando un estudio mediante un anteproyecto de ley para someterlo al Parlamento para, según ellos, después de 63 años que la destruyeron por completo, renovar y mejorar la ganadería con el objetivo de producir más leche y producir carne de res. La carne de res, por décadas, los cubanos ya no saben lo que es eso. Y la leche, ya casi es leche en polvo, lo importada, leche fresca ni aparece. En la estructura actual, usted que es el líder de la Liga Campesina Independiente de Cuba, ¿tiene capacidad el gobierno de crear un proyecto de ley con las condiciones actuales que permite el mejoramiento de las producciones ganaderas?
Mire, Tomás, realmente con los pies sobre la tierra hay que realmente, mira, una ley es una letra sobre un papel y aprobada en un momento determinado por un parlamento o quizás por muchos organismos internacionales, pero quiero decirle algo, en la vida real, en la práctica, echar a andar hoy por hoy la industria ganadera en Cuba me parece que es una utopía, un gran sueño. Si realmente el gobierno tuviera interés, que yo lo dudo, de desembolsillar de los tantos millones que tienen guardados en sus bancos para comprar la materia prima necesaria, para comprar los pies de cría necesarios y echar a andar toda esa industria que dejaron perder, porque bueno, ya te mandé fotos y videos precisamente de las vaquerías, desde allá, desde el Cabo San Antonio en Sandino, hasta aquí Los Palacios, cómo está todo obsoleto, lleno de hierba, las construcciones ya destruidas. Y si ellos tienen el interés, que yo lo dudo, digo, y vuelvo a repetirlo, de desembolsillar de su finanza, dinero en libremente convertible y comprar el pie de cría necesario, comprar las condiciones para echar a andar esa industria, tal vez en un tiempo largo pudieran, no voy a decir ni a corto plazo, pudieran echar a andar esa industria, pero yo lo dudo realmente, porque usted sabe que todo queda en letra muerta. Ya muchas veces hemos hablado de las 63 medidas, hemos hablado de todos los anteproyectos que se han hecho. Yo considero que detrás de todo esto, conociendo, esto es como la luciérnaga, la lucecita esa que ellos encienden de vez en cuando para atraer inversores extranjeros y para tratar de buscar estilla, como decimos aquí los cubanos, Tomás. Pero en realidad, en la práctica, eso no va a suceder. Y nos veremos aquí las caras y los oídos nuevamente en un nuevo programa con respecto a esto.
Gracias, Esteban.
Ojalá esté equivocado.
Ojalá. Gracias, Esteban. Gente, Abascal, en los Palacios Pinal del Río. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto es Centro Habana con el máster en Ciencias Sociales, el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, fíjate, si la situación de los Palacios fue complicada anoche, que los portales oficiales, la prensa oficial se ha hecho eco, claro, a su manera, Ángel Marcelo, no te embulles mucho. Dice el portal Cuba Debate, te voy a leer el titular, dice así: inconformidad con prolongado apagón por tormenta local provoca incidente en los Palacios. Resulta que fue una tormenta, pero yo no sé cuántas semanas llega esa tormenta, porque en los Palacios hace más de 2 meses que se va la luz todos los días. O sea que el oficialismo, y esto lo dijo nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Municipal de los Palacios, José Ramón Cabrera, quien dijo que también ellos salieron a la calle con el pueblo. Lo que no dice que el pueblo los rechazó y los abuchaba y le decían no más mentiras y no más guayaba. O sea que se la sintieron los oficialistas, pero todavía están tratando de manipular, Ángel. No sé cómo ves tú esto. El sentido principal de la protesta es que se llevaban esa gente a los Palacios 20 horas de apagón. Y llevan semanas así, y también que no hay leche, no hay leche para los niños, no hay alimento, hay un problema epidemiológico. De esto no habla el oficialismo, a pesar de reconocieron que hubo un problema en los Palacios. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que la situación se está poniendo bastante tensa para el gobierno cubano. Agosto promete ser un mes de crisis, un mes realmente que pondrá en jaque al gobierno cubano. Inevitablemente creo que el calor es el que pone ya la tapa al pomo, vuelve a ser el calor, los meses de calor los más tormentosos para el gobierno cubano. Esta situación que se va a reflejar en los Palacios, yo quiero reflexionar sobre el tema. Ha sido un apagón de más de 20 horas, según lo que mencionaban las personas de ahí y los residentes. Y eso nos está diciendo que más allá de que pueda ocurrir una crisis gubernamental, ya hay incluso problemas serios en la capacidad de razonamiento de esos líderes a la hora de tomar decisiones. Porque usted tiene que tomar en cuenta que es una comunidad con 20 horas sin electricidad. Y usted tiene que estar al pendiente de esa comunidad. Y parece ser que eso fue obviado por las autoridades y sencillamente decidieron dejar a los Palacios sin electricidad durante 20 horas. Y parece que esperaban llegar a las 24 horas. Todo indica que sí, que si las personas de ahí no llegan a salir a protestar, evidentemente se sonaban 4 horas más y llegaban a tener 24 horas sin electricidad. Es impresionante la magnitud del asunto. Y luego, esto tiene también connotaciones a nivel económico, porque si usted tiene un negocio, un restaurante, un pequeño, vamos a decir, negocio de subsistencia, vamos a decirlo así, ¿cómo logra salir adelante sin electricidad? ¿Cómo almacena su mercancía? Pero si además una persona común, un trabajador, vamos a decir, un maestro, un médico, un profesional que se levante todos los días para ir a trabajar, no duerme por el intenso calor y luego llega al trabajo y no hay fluido eléctrico y por tanto tampoco hay agua potable para continuar sus labores, porque en medio de una situación donde no hay fluido eléctrico no hay posibilidad de bombear agua. Entonces, la situación se torna realmente, es decir, es una crisis sistémica.
Ahora el gobierno ha anunciado hoy y la agencia Reuters, llegó un buque cisterna que transporta petróleo ruso a Cuba. ¿Se resuelve la crisis que hay en Cuba con un barquito cisterna de petróleo, Ángel, o es más profunda la crisis?
Bueno, Tomás, yo creo que siempre estamos esperando un barco, ¿no? Es decir, el año pasado también, ¿te acuerdas que, sí, que había también esa anécdota, ¿no? Es decir, va a llegar un barco, que el barco llega, que llega el barco. Bueno, ahora igualmente, ¿no? Es decir, llegó un barco y todo es la esperanza en el barco. El barco no resuelve los problemas. Tenemos una obsolescencia tecnológica en las termoeléctricas cubanas que ya no va para más y luego no resolvió, y se sabía que no iba a resolver el problema eléctrico en Cuba, los equipos electrónicos, porque la configuración que tiene el aparato tecnológico de Cuba, esto es global, es decir, es toda la isla, tiene que conectarse en red. Y si falla una termoeléctrica, evidentemente ya hay un fallo en el sistema que puede bien, un suceso de Santiago de Cuba, afectar la situación eléctrica en las Tunas. Y esa situación, ese problema que tenemos en cómo está diseñado el sistema eléctrico nacional, no compagina con el sistema este que trataron de inventarse de las industrias fotovoltaicas y demás, que necesitaba insertarse de otra manera en el sistema eléctrico nacional. Y en tal sentido, bueno, es la situación que tenemos, un agravante más dentro de esta penuria. Y vamos a seguir viendo esas situaciones también. Yo creo que los próximos días van a ser de intensas situaciones y gradualmente los meses, sobre todo de agosto y de septiembre, nos van a poner el pulso de la situación. Nos van a permitir medir ese pulso de la situación que tiene hoy esa Cuba profunda, que muchas veces obviamos, que muchas veces no analizamos y que ahora está saliendo, vamos a decir, a la luz pública.
Como no, las gracias a la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a finalizar nuestro programa de la tarde de hoy. Vamos a tener la perspectiva de tener ya al académico, el economista Elías Amor Bravo, para finalizar pues el programa en la tarde de hoy. Y vaya, y tenemos varios temas de interés sobre el ámbito nacional. Nos vamos a Valencia, España. Un placer, como siempre, la presentación del destacado economista, profesor universitario, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias. Buenas tardes para su audiencia en Cuba y buenas noches para usted allá en Valencia.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, la noticia es internacional, ha tenido una resonancia, diría yo, ya mundial. Los cubanos salieron a protestar nuevamente anoche. Hicimos acá un reportaje, pues hablamos con periodistas, con testigos que participaron, más de 200 personas en un pequeño pueblo en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. Salieron a las calles por varias horas a lanzar consignas, cantar consignas contra el gobierno, entonaron el himno nacional y a pesar de que el primer secretario de el partido allí en el municipio y el señor José Ramón Cabrera, presidente de la Asamblea Municipal, dijo hoy al portal Cuba Debate que todo esto fue por producto del apagón de una tormenta local, algo que es falso porque la electricidad se está yendo por más de un mes o dos meses ya en todo este territorio. Bueno, pues los cubanos y los políticos y la policía los trató de persuadir que regresaran a sus casas y dijeron que hasta que no pusieran la luz, empezaron a las 10:30 de la mañana, se dirigieron al gobierno, a la sede del gobierno, después a la unidad de la policía, donde permanecieron hasta pasada la medianoche y hasta que no regresó la electricidad, no se marcharon. Algo similar ocurrió en La Habana, en Centro Habana, de menos monto de personas, pero una madre salió a protestar por falta de vivienda y de recursos, a lo cual se le sumaron ahí varias madres. Profesor, como usted ha alertado por más de un año ante la crisis profunda que vive el país y que los que dirigen no encuentran solución, cada vez más los conatos de desorden público se potencian que pueden ser una realidad y se pueden multiplicar los 11J. ¿Qué le parece esto que pasó anoche y el potencial ante las limitaciones económicas y la crisis profunda en pleno el verano que estas protestas populares vuelvan a prender foco en otras partes del territorio nacional? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, estas protestas son un resultado, son el síntoma que pone de manifiesto que la gravedad de la situación económica y social en Cuba va en continuo aumento. Hoy mismo, revisando los datos publicados sobre el comercio en el año 21, en el anuario de la Oficina Nacional de Estadística e Información, me he quedado sorprendido de ver el descenso espectacular que han tenido las ventas de la administración pública con respecto al comercio minorista en los establecimientos comerciales. Recuerdo que estas ventas de administración pública es lo que el gobierno comunista suministra a las familias en Cuba en forma de canasta normada.
Es lo que le llaman ellos el subsidio.
Exactamente, la gastronomía en las empresas, las meriendas, bueno, pues todo ese componente de ventas públicas, que es como le llaman, ha bajado de una manera espectacular en el año de la tarea de ordenamiento, y esa caída, lógicamente, se traduce en una disminución muy importante del salario real de los cubanos, porque hay muchos cubanos que hacen una comida al día en la empresa en la que trabajan, y esa comida es la buena, la comida más importante. A ese nivel está llegando la situación en Cuba. Luego, por tanto, hasta en ese aspecto, ya no estamos hablando solo de apagones, ni estamos hablando de inflación descomunal, ni estamos hablando de la carestía, no, estamos hablando de que la propia política del gobierno comunista está perjudicando el nivel de vida ya de por sí bajo de los cubanos. Y esta situación, bueno, pues la hemos venido describiendo aquí a lo largo del último año, diciendo que el resultado de esta situación tan grave desde el punto de vista económico y social iba a ser estallidos, protestas sociales como las que hubo el 11J del año pasado, pero que, bueno, estamos viendo que de momento arrancan movimientos puntuales en determinadas zonas del país, pero esto va a ir a más, porque, como has dicho muy bien, no se están adoptando las medidas necesarias para liberalizar espacios de actividad económica, fomentar el desarrollo de la economía y la prosperidad de los cubanos. Al contrario, el régimen lo que está haciendo es justo lo contrario. Y por tanto, bueno, pues esta situación va a continuar y lo iremos viendo en las próximas semanas y meses, claro.
Profesor, el gobierno ha anunciado que un carguero ruso llegó con petróleo a Cuba. ¿Se resuelve esto con un barquito de petróleo o esto es más profundo?
No, esto es algo que nos llama poderosamente la atención, porque la capacidad que puede tener Cuba para comprar petróleo a Rusia es limitada, porque digamos que a no ser que Rusia le conceda crédito a Cuba para comprar ese petróleo, Cuba en este momento no tiene divisas para poder pagar ese petróleo. Las divisas que han entrado del turismo, que han entrado este año, no llegan ni al 30% de las que se obtuvieron en el año 2019. Hoy han dado datos también del turismo en el primer semestre. Cuba está teniendo un turismo muy importante con respecto al año pasado, es verdad, porque el año pasado el turismo estaba muerto, no se abrieron los aeropuertos hasta noviembre. Pero comparado con el último año antes de la pandemia, el turismo que está llegando a Cuba no es ni el 30% de lo que había en el año 2019. Por lo tanto, que no lancen campanas al vuelo, que no manipulen y que no desinformen, porque las divisas que están entrando son limitadas. Y con ese dinero que le está entrando a las cajas del gobierno, a las arcas del Estado, difícilmente pueden pagar el petróleo que viene procedente de Rusia. Luego, significa que en algún momento Putin está dándole a Cuba un regalito por el apoyo que el régimen comunista está dándole a la invasión de Rusia en Ucrania. Solo se me puede ocurrir que este tipo de favores políticos se pagan con barquitos de petróleo, pero como tú has dicho muy bien, con ese barquito de fuel oil, que creo que es lo que trae, no se resuelve el problema de la economía cubana, evidentemente.
Profesor, me gustaría un análisis suyo. ¿Qué significa? Este es importantísimo, el análisis que usted ha hecho, que ha sido tan generoso de hacernos llegar su lectura de los datos que ha publicado Loney. Ahora, el que haya disminuido drásticamente, pues lo que pone el gobierno cubano en lo que le llaman pues las ventas de la administración pública, que es el subsidio, la canasta básica que otorgan con precios subsidiados a los cubanos, que ha disminuido. ¿Qué significa, Elías, que estos cubanos, al no encontrar esto de una manera a precios subsidiados, tienen que acudir ahora a las tiendas en moneda dura o a la bolsa negra? Esto encarece el costo.
Claro, la canasta que ofrece el régimen llega para los primeros 5 o 6 días del mes. El resto de los días del mes el cubano tiene que hacer lo que sea, resolver, para poder comer, para poder vestirse, para poder adquirir bienes y servicios que ya no se le incluyen en la canasta normada. Esa canasta normada ha quedado reducida a la mínima expresión, pero sigue todavía representando el 25% de la circulación minorista total de la economía cubana. En mi opinión, lo que el gobierno ya tendría que hacer es eliminar completamente esa intervención que hace el Estado en la economía cubana, detrayendo bienes y servicios para luego entregarlos de manera más o menos gratuita o subvencionada, y dejar que todos esos productos fueran al mercado en el sentido de la libre elección de los consumidores y a ver qué ocurre. Porque estoy convencido de que esa injerencia que el Estado comunista hace en la producción de bienes y servicios en Cuba es lo que provoca la escasez, lo que provoca que los precios estén por encima de lo que realmente deben de cobrarse, provoca que no hayan incentivos para los productores a llevar productos a los mercados, y en definitiva eso es el ejemplo más claro de lo que representa el embargo, el bloqueo interno que hace el régimen a la economía cubana. Si esos productos que el Estado entrega gratuitamente se metieran dentro de la circulación total de la economía, de la circulación que ellos llaman circulación minorista, el cubano tendría libertad de elección, el cubano tendría más productos para elegir y no estaría esperando esa canasta que le cae del gobierno, que le llega solamente hasta el día quinto de cada mes. Y los productores, a su vez, tendrían incentivos no para venderle a un Estado que les paga unos precios muy bajos por los productos que fabrican, sino que orientarían su producción hacia el mercado. En definitiva, sería de alguna forma activar el funcionamiento de la economía cubana, pero mientras el régimen eso no lo haga, nada podemos esperar, y de momento esa distribución normada, vamos a llamarle así, o basada en ventas públicas, no baja de la cuarta parte, del 25% del total, y eso es mucho volumen de comercialización. Estamos hablando de cifras realmente muy elevadas que salen del círculo de la renta, salen de la circulación total de la minorista, y dificulta ese ajuste de los precios, el ajuste de la demanda y la oferta en la economía cubana.
Por otra parte, Elías, en medio de este escenario se siguen reportando, lamentablemente, es un área que usted ha apostado hacia el futuro de Cuba, se siguen reportando serios problemas de los cuentapropistas por las limitaciones en la intervención del Estado. Un sector que, en su opinión, pudiera ser el catalizador de un mejoramiento de la economía cubana.
Absoluto. Si la economía cubana quiere tener futuro, se tiene que apoyar en el sector privado. No cabe otra alternativa. La empresa estatal socialista es una ruina, es un foco de ineficiencia y de pérdidas. Y el régimen comunista lo sabe. Saben que esas empresas tienen plantillas infladas, que son improductivas, que están mal gestionadas, que no van orientadas por el móvil del beneficio y, por tanto, entran en pérdidas con una gran facilidad, que tienen unas estructuras de costes muy grandes. Por ejemplo, el otro día en el programa ese Cuadrando la Caja, uno de los que intervenía decía que las empresas lo que tienen que elaborar son las fichas de coste. Esto es algo inconcebible, que se le pida a las empresas estatales que elaboren la ficha de coste. Vamos, es que no la elaboran, porque si no hacen ese trabajo, ¿para qué están? ¿Cómo esperan poder vender los productos? ¿En base a qué cálculos? En definitiva, que nos encontramos con una situación que está absolutamente abandonada de la mano de Dios. El sector privado emergente en Cuba, fundamentalmente el trabajo por cuenta propia, pero también algunas MIPYMES, no todas, cooperativas no agropecuarias, etcétera, están dando muestras de una viveza, de un dinamismo, de una enorme capacidad para crecer, que el régimen de vez en cuando los mira con un cierto temor a que ese sector privado, los arrendatarios de tierras, todos los que están dedicándose a la actividad privada, les puedan comer terreno y les puedan llegar a plantear exigencias. Y hasta que ese sector privado no tenga esa capacidad, pues yo tengo que decir que la economía cubana no funcionará bien. Precisamente de la derrota del poder estatal depende que la economía cubana funcione bien. Y cuando ese poder estatal sea derrotado, no solo funcionará bien la economía cubana, es que también Cuba será un país democrático y libre, porque ese poder estatal comunista que rige el país es el que impide que Cuba sea democrática. Por lo tanto, van cogidos de la mano el proceso de transformación de la economía y el proceso de transformación del país en una democracia moderna. Yo eso es lo que sueño y lo que anticipo. Lo que pasa es que tenemos frente al régimen que evidentemente no quiere que eso se produzca, y vamos a ver si no se va a producir de la forma más difícil y con un estallido que acabe precisamente con ese obstruccionismo.
Bueno, pasará la historia por la responsabilidad de quienes gobiernan ese país, por el obstinamiento de a cualquier costo mantener el poder político. Eso es muy lamentable, Elías.
Sí, eso pasó en Rumanía. y ya sabemos cómo acabó el matrimonio Ceausescu. Es decir, cuanto más se ofusquen en entender lo que el pueblo les está diciendo, y el pueblo está mandando mensajes muy claros, y nosotros los que estamos dando estos mensajes también estamos hablando cada vez más claro para que el régimen no diga que luego no se le avisó, bueno, pues si ellos eligen otro camino, pues que asuman esa responsabilidad, que es una responsabilidad en definitiva que supone empobrecer más a los cubanos, someterlos al yugo y a la represión comunista y privarlos de libertades públicas como las que se tienen en España, Francia, Alemania, en cualquier otro país del mundo, que en definitiva es lo único que queremos para Cuba, no queremos otra cosa. Yo estoy convencido de que algo tiene que producirse en los próximos meses. La situación en Cuba es realmente insostenible. Yo no encuentro un solo dato económico que nos permita, como decía ayer aquí en tu programa, que nos permita ser moderadamente optimistas de lo que pueda ocurrir en la economía en los próximos meses. Me duele mucho decirlo esto ante mis compatriotas que me están oyendo desde Cuba con cierta desesperación, pero es que no se ve mejora, y la crisis de la economía mundial que está ya empezando y que va a tener una secuencia de la que vamos a ir hablando en los próximos programas, porque en este Cuba al día hace falta hablar de eso, yo anticipo que Cuba lo va a pasar muy mal, y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir denunciando, y ojalá que alguien al final pues imponga un poco de cordura en todo este proceso.
Bueno, imagínese que ya aquí en Estados Unidos hay malestar social por el 9.5% de inflación. Imagínese usted.
Imagínate en Cuba con un 26,5% de inflación en los primeros 5 meses del año, que Estados Unidos ya te está dando más meses. O sea que la ratio es de 3 veces más, y los cubanos están pagando esos precios con una canasta normada que, como he dicho antes, cada vez es más reducida. Por lo tanto, hay que ir a buscar esos productos a donde sea y comprarlos a unos precios altísimos, con unos sueldos que están prácticamente estables. O pensiones, pensiones de $22 al mes. Esto es imposible de mantener. No es ni siquiera el entorno económico de Haití. Es uno de los peores entornos económicos del mundo. Bueno, pues alguien tendrá que dar explicaciones y responsabilizarse de esta situación. Esto ya no es culpa del embargo de Estados Unidos, Esto ya no tiene nada que ver con el bloqueo ni con el embargo. Esto es otra cosa muy distinta.
Cómo no. Gracias, profesor Elías Ambó Bravo, y buen fin de semana en Valencia, España. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día. Este viernes 15 de julio aquí en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el fin de semana y Dios mediante, reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.